Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Se nos va ya, quedan algunas horas, pero casi se nos ha ido este viernes 28 de junio, casi se nos ha ido el mes. ¿Cómo pasa el tiempo? Menos mal que aunque pase el tiempo, siempre va a estar ahí semanalmente acudiendo a su cita a las cinco letras para poner fin a esta semana radiofónica del Enfoque en Onda Madrid y para hacerlo, como siempre, con Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fernando Rodríguez Lafuente, hola.
Buenas tardes, muy bien.
Y Carlos Maribona, ¿qué tal, Carlos?
Muy bien, buenas tardes.
Se nos pasa el mes entero ya volando, ¿eh, Carlos?
Y el verano. Dentro de nada ya.
Pero hay tanta comida de la que hablar de cara al verano, Carlos, que vaya lentito, ¿eh? Que no se pase tan rápido.
Eso.
Que hay platos de verano, fruta también, hay muchas cosas de verano que a veces uno quiere que se detenga. Pero antes de meternos en la comida, quiero que escuchéis algo, quiero que escuchéis esto.
La policía y la Guardia Civil creen que los cuatro encapuchados son jóvenes neonazis.
Llegaron golpeando la puerta. Empezaron entonces los tiros.
Había aumentado el número de inmigrantes y estaban empezando a haber ya reacciones de tipo xenófobo.
Yo ocupaba la vicepresidencia del gobierno. Teníamos la primera semilla de un problema tremendo, el odio al inmigrante.
Mi mamá emigró porque quería que yo estudiara. Ese era su sueño.
Lucrecia no sabía que venía a morir aquí en España.
No se había visto nunca algo así. No quedó un rincón de España que no conociera a Lucrecia Pérez.
La respuesta ciudadana me conmovió.
El primer crimen racista en España.
Hubo un antes y un después.
Se barajó la posibilidad de un ajuste de cuentas.
Yo decía que no.
Elena Cortés, gran aficionada a las docuseries. ¿Docuseries esto? ¿Podríamos catalogarlo o no?
Sí, es una serie documental, completamente documental. Bueno, es Lucrecia, seguro que muchos os acordáis del caso. Yo era pequeña, la verdad.
Sí, nos pilló pequeñitos, es verdad.
A mí sí, pero algunos, bueno, sí. En realidad, claro, esta serie lo que repasa es aquellos años, bueno, aquellos días, ¿no?, de 1992... bueno, en los que Lucrecia, que era una joven dominicana que llevaba apenas 30 días en España, fue asesinada, ¿no?, por un grupo de, bueno, un guardia civil y tres menores de edad. Entonces, bueno, esta docuserie nos retrotrae a esos años, ¿no?, y responde a la gran pregunta de qué estaba pasando por la cabeza de estas personas para cometer este crimen, que fue Lucrecia, pero podría haber sido cualquier persona. Y bueno, algunos de los juzgados, tres de los condenados por este crimen, que luego fue considerado el primer asesinato racista de la historia de España, tres eran menores y podía haber sido Lucrecia o cualquier otra, ¿no? En realidad no tenían ninguna motivación concreta contra ella. Es muy interesante porque en esta serie, que está dirigida por David Cabrera y Garbiña Armendia, claro, se enfrentaron a un primer reto para reconstruir la vida de esta mujer, ¿no? Que, como os digo, es que apenas llevaba 30 días en España, cuando era una inmigrante dominicana que había venido a trabajar en el servicio doméstico como muchas otras aquellos años, ¿no? Y claro, el primer reto al que se enfrentaron era que no había ni una sola imagen de Lucrecia más allá de la imagen que apareció en todos los periódicos, que era la fotografía de su pasaporte, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque en ese primer capítulo, es una serie documental de cuatro, reconstruye su vida a partir del testimonio de otras muchas mujeres que trabajaban en el servicio de inmigrantes, ilegales, que trabajaban en el servicio doméstico en aquellos años, ¿no? Y bueno, realmente cuenta, porque al final se dieron cuenta de que había muchas evidencias que eran compartidas, ¿no? De que a muchas de ellas se las trataba muy mal, eran esos primeros inmigrantes, estaban vistos, no estaban siempre bien vistos. Claro, empezaron a surgir también los primeros conflictos racistas en la Plaza de la Moncloa, bueno, en la Plaza de la Moncloa, en el barrio Moncloa, en Aravaca, ¿no?, en 1992. Y es curioso porque en aquel año todos ha pasado de la historia, ¿no? Todos nos acordamos de la Expo, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, sí, ¿no? Del año en el que España deja un poco atrás esa imagen, da como una especie de salto a la modernidad, ¿no? Empieza a proyectarse internacionalmente como una democracia moderna. Y estaban ocurriendo también estos conflictos, ¿no? Y parte del objetivo de los documentalistas era también recordar que en aquellos años, mientras, ¿no?, todo España brillaba en el extranjero, también había un montón de españoles manifestándose contra el racismo, porque hubo un movimiento, o sea, realmente este caso fue muy sonado y más allá, ¿no?, de este terrible suceso despertó una oleada de apoyo a estos, de lucha contra el racismo, ¿no?, y apoyo un poco, en cierto modo, a estos inmigrantes. A mí me parece que la verdad que la serie está muy bien grabada, porque ya os digo, era un escollo muy importante no contar con material audiovisual, ¿no? Sí tenía mucho material de archivo, porque recordemos que en 1992 ya existían las televisiones privadas, ¿no? Entonces, sí, es verdad que recupera mucho material de todas las cadenas, ¿eh? Entonces, eso también, en cierto modo, ha jugado a su favor. Y luego también vuelven al pueblo del que, bueno, de donde nació Lucrecia, ¿no? A Vicente Noble, en República Dominicana. Y es curioso porque te das cuenta que aquí, para algunas generaciones más jóvenes, Lucrecia es como un recuerdo lejano, ¿no? Pero allí su memoria sigue como muy, 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 muy viva, ¿no? Ella es como un icono de la lucha de tantas otras mujeres que se vinieron a España a tratar de ofrecer una vida mejor a sus hijos, ¿no? Y luego hay un testimonio que a mí me parece muy conmovedor en todo el documental, que es el de su hija Kenia. Su hija tenía solo 6 años cuando murió su madre, estaba en República Dominicana, o sea, ella en realidad no tiene recuerdos de su vida, de la vida de su madre aquí, ni claro, tampoco tiene demasiados recuerdos de su madre porque era muy pequeña, o sea, solo se acuerda del beso de buenas noches que le dio cuando se despidió porque encontró un trabajo en España y poco más. Pero es muy interesante porque años después, o sea, pese a lo que había sucedido con su madre, ella hizo el mismo recorrido y emigró también a España para trabajar y para dar a su hijo pues también una vida mejor, ¿no? Su hijo tiene ahora 11 años, entonces es muy interesante también ese paralelismo, ¿no? Porque además, pese a todo, es curioso ver cómo ella no guarda rencor, ¿no? Podría, porque en realidad le arrebataron a su madre de una forma, ¿no?, de una forma terrible. Y no alberga rencor ni considera que España sea una sociedad racista pese a haber sufrido ese racismo en sus propias carnes. Entonces, a mí me parece una serie, está producida, es la productora de Justin Webster, que es la misma que produjo El Pionero, sobre la vida de Jesús Gil, Muerte en León, que es una serie documental también estupenda, estupenda. Si no las habéis visto, cualquiera de estas dos son súper recomendables.
Bueno, la de Jesús Gil es una maravilla.
Sí, sí, sí. Y la de Muerte en León realmente es muy reveladora, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, la verdad que se nota que han tenido tiempo, que han estado 2 años investigando, que es una serie documental muy trabajada. Y ya os digo que me parece muy... También intentaron, bueno, sin hacer spoiler, ¿no?, también intentaron contactar con que había sido de los condenados, ¿no? Y bueno, declinaron de una forma u otra a participar en el documental y ellos, bueno, lo han respetado. De hecho, no se dan los nombres completos, aunque ahí está la hemeroteca, ¿no? Porque sobre todo los condenados que eran menores de edad, pues bueno, salieron al tiempo cuando cambió la ley del menor, sí, y ya han rehecho su vida. O sea, en realidad ya no...
Ellos han podido, no. Ellos han podido, claro. Lucrecia no, ellos sí han podido.
Sí, es tremendo. Sí, y la pregunta esa, ¿qué lleva a personas de 16 años, a 3 chavales de 16 años, a coger una pistola, a dejarse llevar por un guardia civil? Y bueno, que
totalmente.
Condenada a mayor de edad. Es bastante, ¿no? ¿Cuál es ese caldo de cultivo, ¿no? Para que 3 jóvenes vayan a lo que fue la discoteca Four Seasons, ¿no? Que era donde vivían donde vivían realojados en condiciones pues infrahumanas los inmigrantes que eran ilegales y que no tenían otro lugar en el que estar, ¿no?
Que es uno de los mensajes interesantes que extraer, el que le puede llevar a un niño en pleno proceso de formación a que por su cabeza pasen este tipo de ideas y de cosas.
Claro.
Porque el que le lleva al adulto, el que le lleva al adulto al delito racial, ni lo vamos a poner sobre la mesa, porque partiendo de la base de que es la mayor de las ignorancias, el racismo, y algo que no tiene ni pies ni cabeza, pues para qué no lo vamos a preguntar. Pero sí, como un niño, un chaval de 16 años, pues puede llegar a hacer semejantes cosas. Fernando, Emilio, Carlos, ¿recordáis el revuelo que se armó con esto?
Sí, perfectamente,
pues sí,
claro.
Tenemos edad, sí. Tenemos edad suficiente para acordarnos.
No lo decía por Carlos, la edad, sino por lo que decía por lo que decía Elena del impacto, ¿no? Que impactó Carlos, la sociedad.
Carlos y yo estábamos en el periódico, o sea que
sí.
Ah, mira.
Sí.
Lo vivimos muy muy directamente y yo además vivía en Majadahonda y,
sí.
y veía la antigua discoteca, nos impresionó a todos mucho, pero eso es lo que se llamaría un poco el sembrar el odio, ¿no? ¿Sabes? El odio, que como tú bien has dicho, el racismo es una de las cuestiones más abominables que uno pueda en estos tiempos pensar, ¿no? Es decir, nos pareció horrible por todas las circunstancias, por esa irracionalidad y por esa locura, ¿no? Y siempre con las víctimas inocentes, ¿no?
Totalmente.
Lo más terrible, ¿no?
Totalmente. Me ha llamado la atención en el tráiler que hemos escuchado, ¿es el primer crimen racista de España? ¿Considerado cómo?
Pues probablemente, probablemente. Yo creo, por lo menos no recuerdo, y ya tenemos una edad,
sí,
algunos,
sí.
No recuerdo, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que tampoco había inmigrantes en España,
claro,
hasta esos años.
Eso iba a decir,
es cuando empezaron a llegar.
Claro.
Es cuando empezaron a llegar los primeros dominicanos y los primeros ecuatorianos.
Es verdad, es verdad.
Y que eran muy pocos, además, ¿no? No había muchos. O sea, lo comparas con las cifras que hay ahora. ¿Y qué ocurre? Pues que entonces tampoco había un rechazo o no habían surgido grupos neonazis o grupos o grupos racistas porque no había necesidad de,
claro, claro.
De inmigrantes, ¿no?
Además, ser racista en España es alucinante. Siendo un país de aluvión desde los cartagineses y los romanos.
Tú me dirás. Es decir, qué sangre no corre por nuestras venas, ¿verdad?
Claro, es que, entonces esa es otra, ¿no?
O sea, sí, sí.
Que no tiene, ya si no tiene sentido, todavía menos, ¿no? O sea, es abominable, el término es abominable. Y quien pueda tener porque eso no es ni un sentimiento, eso es una cabeza y un corazón lleno de ira y de odio. Absolutamente irracional, ¿no?
Sí, sí. Yo por eso lo que le decía a Elena, es algo que nunca he intentado entender, porque
y que además nosotros,
es que no lo voy a entender nunca.
Jesús, es que nosotros además, pero ya aquí los mayores, ¿no? Que somos Carlos y yo, pero es que nosotros nos formamos en el antirracismo por las películas americanas que habíamos visto, por todas las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las
claro.
películas que habíamos visto de los campos de concentración nazis. Es decir, que llevaba razón Carlos en ese sentido, porque no había un sentimiento, al revés, había una generación, por lo menos la nuestra, que era profundamente antirracista, ¿no?
Pero
tú veías una
película. ¿Sabes lo que ocurre, sí, sí. Fernando? Lo que ocurre es que hay que ponerse en aquellos años. En aquellos años empezaban a surgir, en los años de la transición, había unos grupos de ultraderecha, unos
sí.
grupos de fascismo puro y duro, no como
Exacto.
lo que hay ahora, vamos, nada que
Exacto.
ver, y que estaban ahí, ¿no? Y que de ahí salen pues los crímenes de Atocha,
claro.
de ahí salen un montón de cosas que era gente que mataba por matar, ¿no? Simplemente porque, pues eso, por pura ideología, envenenamiento mental que tenía. Y ahora hay mucho menos de eso, pero en aquellos años era muy, muy frecuente y muy habitual. Grupos
Estaba...
pequeños, pero muy, muy violentos, muy agresivos y menores de edad, como bien ha contado antes Elena, ¿no?
Muy,
y sin
muy...
respeto ninguno por la vida, por lo que veo.
Muy Vaya. Muy influenciados por grupos radicales europeos también,
ya.
¿sabes? O sea, de todas estas especies como de bandas, ¿no? Urbanas que también habían surgido, ¿no? Es verdad. Y lo que ha contado Elena está muy bien, de ese contraste de una España que estaba rompiendo...
A mí me ha gustado mucho también.
Esa imagen anómala de,
sí.
de ser una anomalía en Europa y convertirse en una nación joven, con una joven democracia, pero ya muy fortalecida, y los Juegos Olímpicos. Recordar que Madrid fue también capital cultural europea
uh-huh.
y la exposición de Sevilla. Y esos tres acontecimientos dieron un salto de imagen de España en el exterior verdaderamente formidable, ¿no? Y es un contraste terrible este asesinato, ¿no?
Pues Lucrecia, en Disney Plus, Elena, ¿formato en cuanto a duración y demás?
Nada, cuatro capitulitos de una hora, o sea que se ve muy fácil. Vale. Se estrenaron ayer, o sea que ya se pueden disfrutar.
Pues queda anotado. Digo Disney Plus por respeto a Emilio del Río, que sé que si no me mata con el Disney Plus. Así que lo dejamos en Disney Plus.
Totalmente.
¿Has visto? Yo voy anotando todo lo que vas diciendo, Emilio. Tengo aquí una lista ya de 17 folios de qué puedo y no puedo decir y meter y no meter en 5 letras, pero lo tengo todo presente.
Oye, a ver si te va a cancelar Emilio, macho.
No, qué va. Qué va. Se apellida del Río, no. Bueno, no voy a decir nada. Que me meto. Que nos cierra las 5 letras. Exacto. Fernando Rodríguez Lafuente, La revuelta de las cariátides.
Qué gran novela, Dios mío. Mira, Costas, bueno, primero vamos con los datos para nuestros oyentes. La revuelta de las cariátides, el autor es el escritor griego Petros Markaris, y está publicada, como toda la colección de que trata del inspector, que protagoniza el inspector Costas Jaritos, en la editorial Tusquet. ¿Quién es Costas Jaritos? Bueno, Costas Jaritos, al estilo de Montalbano, de Camilleri, al estilo de Carballo, de Vázquez Montalbán, al estilo de Adamsberg, de Fred Vargas, es la gran creación literaria de Petros Markaris, ¿no? En esta nueva entrega, Jaritos ha sido ascendido por méritos propios a la jefatura de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora era inspector, comisario, ahora es el jefe de las fuerzas de seguridad del Ática. Y es una nueva responsabilidad. Le da pena porque tiene que dejar a su antiguo equipo de homicidios, que han aparecido en más de 10 novelas que se han publicado en Tusquet sobre los casos de Costas Jaritos. Y además porque se produce una novedad en esta novela, que tiene su gracia siendo ya tantas, ¿no? Y es que quien le va a sustituir en homicidios es una mujer, que es la primera vez que en la policía griega pues podría aparecer Antígone Ferlekis. La gracia de Jaritos, la gracia de Markaris, para decirlo mejor, es que cada novela, que cada historia de Jaritos es una instancia hacia la vida de verdad, hacia asuntos cotidianos, ¿no? Hacia formas de vivir y de trabajar muy muy próximas, ¿no? Y eso es lo que creo que atrae, que ha atraído yo creo que ya millones de lectores, ¿no? Y lo que deslumbra de las novelas de Petros Markaris. ¿Pero por qué lo digo? Porque su gracia es cómo mostrar en una obra de ficción la vida cotidiana de un centro policial que además se conjunta, por decirlo así, con el reino interior, con la familia de Jaritos. Y es algo es poco habitual en lo que algunos podrían denominar la novela negra o la novela policial, ¿no? Porque ahí aparece la mujer de Jaritos, Adriani, su hija, que es abogada, su yerno médico, su nieto, que apareció en la última novela, que nació en la penúltima novela, Alambrós, y un curiosísimo antiguo amigo, Cisic, antiguo comunista, que ahora dirige, y es amigo de un policía, que dirige un centro de acogida para gente sin hogar, para gente sin oficio ni beneficio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es todo un mapa humano contado con una naturalidad, yo diría que extremadamente ordinaria, ¿no? Para los nuevos modelos de este género novelístico. Y eso es su mayor hallazgo, y eso yo creo que es lo que atrae al lector, que se queda sorprendido diciendo, ahí va, pero si este inspector de policía o este detective privado no es casi alcohólico, no está separado, vive en un apartamento sin limpiar prácticamente los restos de comida, ¿no? Es una vida, la vida sigue, aparecen los conflictos, las manifestaciones, los asesinatos, las tensiones, las investigaciones, todo sigue su curso como en las habituales novelas, pero en medio el lector se adentra al interior de una familia griega en estas primeras décadas del siglo XXI. Oye, y por cierto, os lo digo, por experiencia lectora, no es nada fácil combinar ambos mundos, la criminalidad y el sosiego, los hábitos cotidianos, las celebraciones, las comidas, con las investigaciones, que a veces son muy complicadas, ¿no? Y cómo se une eso con la economía familiar, con los asuntos laborales y sobre todo en estas dos últimas novelas, por la devoción por el nieto. Ahora, ¿de qué siempre hay una, no falta en ninguna de ellas la crítica política, es decir, los abusos constantes de los poderosos, de manera especial aquellos que controlan la economía, las ambiciones políticas y lo que también se ha producido los desmantelamientos sociales, ¿no? Y eso es lo que es el friso, para decirlo en términos griegos, es el friso contemporáneo que ahora en la revuelta de las cariátides coloca, fijaros, de actualidad, al turismo y a la inversión extranjera en el centro de la acción. ¿Y por qué? Fíjate. Porque un grupo de acaudalados empresarios extranjeros pretenden reconstruir la vida de la antigua polis griega como atracción turística. Una suerte de parque temático en el que el decorado van a ser los restos de la grandeza helénica. Un espectáculo sin duda atractivo que, claro, crean esa cuestión de que va a generar puestos de trabajo y va a suponer ingresos cuantiosos. Y al pobre Jaritos se le encarga la seguridad de estos empresarios. Y aquí comienza el lío, queridos, porque la sociedad griega se divide. Por parte del gobierno todo van a ser facilidades, lógicamente,
claro,
para que
basta.
La estancia sea lo más cómoda y seductora. Es claro, una especie claro. de repercusión nacional ante esta llegada de bienvenido Mr. Marshall del turismo cultural, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación, las estancias oficiales. ¡Ah! Pero, un sector de la sociedad lo contempla como una agresión a un pasado y a los restos de ese pasado. Y entra en juego lo que aparece en unos escritos, unos panfletos de la llamada revuelta de las cariátides. ¿Y cuáles son las cariátides, esta revuelta? Pues unas jóvenes universitarias, algunas profesoras, ataviadas con el vestuario tradicional, que se oponen radicalmente a que esta patochada económica se lleva a cabo. Pero comienza a complicarse la cosa cuando se polariza la sociedad,
claro.
y aparece la primera cariátide asesinada. Y Jaritos, junto a sus colaboradores, tendrá que poner en marcha las investigaciones. Y si me permitís, hasta aquí llegamos.
Hombre, y ya me has dado algo que ya me
llegamos.
Parece un giro, porque parecía que ibas a decir que todo se complica cuando muere uno de los empresarios, y no, la que aparece muerta es una de las cariátides.
Exactamente.
Qué bueno.
Y es ahí donde el engranaje de la investigación, que es uno de los puntos fuertes de la personalidad policial de Jaritos, porque a diferencia de otros colegas literarios, por ejemplo el gran Montalbano de Camilleri, que se mueven generalmente en más de una ocasión por la intuición, Jaritos no. Jaritos conjuga el sentido común y la capacidad de deductiva del engranaje de los hechos, de las sospechas. Oye, lo que me fascina de las novelas es el paso a paso, porque cómo avanza la novela y el lector va avanzando con ella. No hay pistas falsas, no hay conejos, como decir, sacados de la chistera, porque en Jaritos todo es tan natural, tan cercano, tan coherente como la vida que lleva, ¿no? Y por otra parte, para destacar, claro, porque lo destacamos además de la trama y tal, bueno, porque por la sencillez narrativa, ¿no? Porque el gran estilo de un literato es que no se note el estilo, ¿no? El ritmo de los ámbitos tan dispares, ¿no? El uso de un lenguaje próximo, el dibujo de cada personaje, yo creo que demuestra, y sobre todo lo que más me fascina es los laberintos de la investigación, ¿no? Y hace como completar un puzzle en que la genialidad de Petros Markaris aparece en cada página.
Hombre, lo que comentabas, ¿no? Que narrativamente tiene que ser muy complicado combinar todo esto sin que haya un parón en la novela, me refiero. De repente investigación, de repente el día a día del detective en su vida cotidiana.
Que se van a cenar al centro de refugiados, que cenan en la casa de la hija, los juguetes que le dan al nieto, y eso se va acompasando casi paralelamente, ¿sabes? De una manera tan dúctil para el lector que lo primero que uno siente siempre es que, oiga, que no se termine, hombre, que me da pena. Es como dejar a unos amigos, ¿sabes? Como si hubieras pasado un fin de semana maravilloso y llegara el domingo por la noche y dijeras, bueno, ahora ya cada uno a su sitio, ¿no? Y dices, no, venga, yo me quiero quedar, ¿no? Bueno, lo bueno de los libros es que los tienes ahí siempre.
Exacto, pero lo puedes revisitar, eso es.
Así que La revuelta de las cariátides, Petros Markaris en Tusquet Editores.
Pues mira, lo dejamos aquí anotado, que tiene bastante buena pinta y es un buen comienzo. Siempre me ocurre a mí, no sé si os pasa, que te ves de repente más inmerso y más sumergido en muchas historias que tienen que ver al otro lado del charco, llámese Estados Unidos, llámese tal, no sé si por el estilo que tienen ellos, por la forma, porque ya estamos muy acostumbrados, pero las europeas me suele costar más entrar. Pero
en
mira,
cambio, fíjate,
con este tipo de tramas enseguida estoy.
Diré una cosa, como ya sabéis que durante la crisis económica hubo un cierto malestar, bueno, para decirlo suavemente, contra Alemania por las medidas de Merkel hacia Grecia, Antes había una gran influencia alemana y inglesa, pero también alemana en Grecia, sobre todo en cuestiones de automóviles, sí, de aparatos domésticos y tal. Pero Jaritos, cabreado también por eso, no se compra un Audi ni un Volkswagen. ¿Sabéis qué coche tiene?
¿No tendrá un Seat?
Un Seat. Es maravilloso, ¿eh?
Muy bien, Jaritos, muy bien, Jaritos.
Y en una de sus novelas, que transcurre mientras está jugando la Eurocopa de 2008,
¿sí?,
Jaritos quiere ir rápido a su casa para ver el partido España-Alemania, a ver si gana España. Y ganó con el gol de Torres. Es muy, muy curioso. Yo creo que hay una gran también herencia, como le pasó a Camilleri con Montalbano, de la influencia de Vázquez Montalbán en esta novela policíaca, bueno, digamos, más cotidiana, ¿no? Más de ámbito doméstico, sin superhéroes, para decirlo así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sino con gente normal y corriente, que no por eso no va a ser una personas inteligentes que descubren e investigan y resuelven casos verdaderamente complejos.
Así es. Pues La revuelta de las cariátides. Petros Markaris, en la recomendación literaria de Fernando Rodríguez Lafuente, hemos echado un vistazo a la pequeña pantalla también, a Lucrecia, en Disney Plus, recomendación de Elena Cortés. Quedan muchas otras, queda mucho enfoque, quedan muchas cinco letras.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Presta atención, escucha y no te pierdas Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid. La mejor manera de estar informado de forma amena y divertida. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Quisiera darte el mundo entero.
A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten.
Luna, el cielo, el sol y el mar.
No vamos a dejarnos enterrar. ¿Nos vamos a sacudir?
Regalarte las estrellas.
Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo.
En una caja de cristal.
Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial.
Llevarte al espacio, sí.
Bueno, sabéis que siempre traigo canciones. Emilio, Carlos, Elena, Fernando. Lo que ocurre es que hay una canción que trae hoy Emilio, una melodía que obviamente, como es insuperable, pues digo, ¿para qué voy a traer otra? Si esta es insuperable y luego la escucharemos. Y es que, como sé vuestra actividad docente, tenía que traer esta película. Yo os cuento brevemente. Esta película se llama Radical. Es el protagonista es un actor que descubrí, tiene mucha solera, ¿eh? Es Eugenio Derbez, es mexicano. Yo le descubrí en No se aceptan devoluciones hace como 11 años, una película también cine alternativo de estos de pues Plaza de los Cubos y este tipo de programaciones. Y le descubrí ahí en una película No se aceptan devoluciones de él, un bala perdida que de repente se le aparece una niña ahí en la puerta. Y bueno, ya hablaremos de esa película otro día, pero sí le descubrí en el ámbito de la interpretación, me encantó, me pareció un fuera de serie. Y ahora de repente me hablaron de esta película que la programó el otro Kinépolis, que hablo de Kinépolis, pero puedo hablar de cualquier otra sala, solo que yo la he visto allí, que es esta serie de películas alternativas que programa a veces Kinépolis. Bueno, Radical trata de el sistema educativo en general, por lo cual os va a gustar ya mucho a los docentes, los que habéis sido, los que sois y, o los que tenéis ganas de serlo. Y,
la conozco, ¿eh?
¿La conoces?
Sí.
Y en particular habla, que creo que es una película fantástica para poner a nuestros hijos y que se den cuenta también dentro de lo que cabe, de dónde se encuentran y dónde se mueven comparado con otras latitudes.
Muy emotivo.
De un pueblo fronterizo que, como os podéis imaginar, bueno, ya lo dice, no es que no haya computadoras, es que cada día las sirenas de entrada al colegio se mezclan con disparos que hay porque hay algún crimen por ahí que se está cometiendo en la calle y demás. Con lo cual los niños están acostumbrados, oyen disparos y no miran. Siguen su curso y entran en el colegio como si nada, como el que oye un petardo. Entonces, a mí me ha gustado mucho la película. Y de verdad que la recomiendo porque, bueno, este es el clásico profesor que no se imagine uno, un profesor enrollado, mega atractivo, pelazo, se sube a la mesa, conquista a los universitarios en un ámbito moderno. No. Esto es un profesor que se va a lo peorcito que hay en todos los ámbitos, social, escolar y demás. Y él cree en un método educativo diferente que ha visto a través de TikTok. En un video de TikTok le convence para ver que efectivamente todos los niños tienen potencial. Y lo malo de los sistemas educativos, que nos hablan de un sistema educativo allí y nos creemos superiores. Y desgraciadamente tenemos uno parecido estancado aquí, que es que apuesta por a todos cortarles por el mismo patrón, en lugar de apostar por lo que destaque cada uno. Entonces él intenta caminar hacia eso. Yo os doy una educación en la que os podéis desenvolver todos en la sociedad, pero luego he detectado que tú, Juanito, corres. Tú sabes cantar, tú eres un maestro del cálculo, tú filosofas sobre la vida pese a tener 12 años. Bueno, pues voy a intentar recomendaros lecturas sobre ello, vamos a intentar dedicar alguna clase a eso para ver si realmente os incentivo y demás. Claro, hemos topado con un gobierno que no está por la labor. Ni de que los niños destaquen, ni de que ese pueblo salga en todos los sitios, porque ya les van a vigilar las ayudas económicas que le dan al pueblo para la educación y que no llegan al salón de computación, que decían, no llegan a los ordenadores, sino que se quedan por el camino, en el bolsillo de alguien. Y vamos a llamar la atención. Y como no queremos que llamen la atención, porque lo que queremos es gente mediocre para dominarla, que es la forma de dominar a una sociedad, que sea ignorante, pues vamos a seguir. Entonces, es una mezcla política, educativa, social, que de verdad está llevada con muy buen tino, muy buen gusto. Ahora, como decías, Fernando, es muy dura.
Muy dura.
Es tremendamente dura y, por cierto, basada en hechos reales. Desde el primer hasta el último personaje, incluyendo el profesor.
Y me recuerda, y además me has dado una idea para hacer algo sobre eso, que es la educación en el cine. El mundo educativo en el cine, porque desde las películas americanas, desde Semilla de Odio de Glenn Ford, de los años 50, a Rebelión en las aulas, de Sidney Poitier, a las más recientes, Sala de Profesores,
sí,
por ejemplo, y me parece que es un temazo, porque digo en el cine, lo ha tratado mucho, pero esta película, como tú bien dices, la trata desde una perspectiva más dura, mucho más dura que todas las que hayamos podido ver hasta ahora. Y eso es decir mucho, ¿eh?
Sí, porque para mí desnuda todo. Desnuda la política, lo que puede o deja de hacer por la educación, desnuda el sistema educativo, desnuda la sociedad cuando mira para otro lado sucediendo cosas, desnuda las familias de estos niños, que eso me parece un ejercicio soberbio en la película, como señala a muchas de las familias. Y las familias, ojo, están actuando como creen que mejor están actuando, sí, para, claro, toda la familia.
Lógicamente, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay un dilema ahí, Emilio, Carlos, que también es profesor. Hay un dilema ahí, claro, que es que la educación o despierta curiosidad e inquietudes o anestesia.
Totalmente.
Absolutamente.
Y esa es la
clave. Se ve muy bien en la película.
Por eso te lo digo, ¿no?
Porque, sí.
Es decir, o vamos a crear gentes libres, con todo el peligro para el poder que eso significa, pero para el poder familiar, económico, religioso, cultural, etcétera, o anestesiamos a la tropa. Y es un debate, joder, que, en fin, la película entra a trapo a eso.
Sí. Yo os digo que salvo 10, 15 minutos de rigor, que obviamente no le puedo mostrar, el resto de la película la estaba viendo y le dije a mi hija de 6 años, quiero que la veas conmigo. Claro, y el resto lo vio. Y le encantó. Me dijo, papá, qué película más buena. Además me dice, qué película más buena. No es de dibujos. No hay amor. Uh-huh. No hay de esto que saltan.
No hay superhéroes.
Claro, claro. Ella, como no le van los superhéroes, ella es mucho factoría Disney, princesas, imaginaos. No hay una princesa, no hay tal, pero me ha encantado. Y la niña esa que cuida a los niños. Y digo, hija, esto es la vida.
Es que le podías haber dicho, es que los príncipes y las princesas son los chicos.
Claro, 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 claro. Y ¿sabes? Que las princesas no siempre llevan corona, ¿sabes? Sino que van pues como muchas de los personajes de esta película. Así que, de verdad, yo la recomiendo muchísimo. Dan tantas ganas de intentar tener poder para cambiar cosas, porque da mucha rabia. Da mucha rabia ver ese potencial, cómo se apaga o cómo se queda en la nada. También muchas veces, pues porque un niño no tiene las herramientas suficientes, por mucho potencial que tenga, para sobreponerse a trabas familiares, sociales, económicas, etcétera. Así que es buena, es muy dura, y vaya por delante que sirva también para admirar la labor de la docencia, que es algo que yo siempre admiraré, porque me parece un lujazo, creo que muy gratificante, aunque eso lo sabréis vosotros. Muy dura, pero cuando no es tan dura, pues es muy gratificante.
Es dura para nosotros, vamos a decir la verdad, no sé qué pensarán Carlos y Emilio, pero para por lo menos en una enseñanza universitaria no es tan dura. Quienes están dando verdaderamente la cara de una manera verdaderamente ejemplar, extraordinaria, abandonados por el poder continuamente, son los profesores de primaria y de secundaria. Eso sí que están en la primera línea.
Completamente, ¿sabes?, de acuerdo.
Porque en la universidad es otra historia, ya. Ahí te encuentras. Hay otras cuestiones, pero los problemas verdaderamente duros los tienen en la primaria y en la secundaria. Y eso tendrían que estar muchísimo más reconocidos los profesores de primaria y de secundaria, y muchísimo mejor pagados, desde luego.
Hay algo que me gustó, Carlos, fuera el chascarrillo, que me gustó mucho como lo dijiste, que me acuerdo que me hizo gracia porque fuiste muy contundente, pero creí entender que tú dejaste la educación porque ya dejaste un poco de creer en los estudiantes.
Exacto. No, creíste bien. Llega un momento que ya no te compensa ir a dar clases a gente a las que no le interesa lo que les vas a
contar. Te doy mi palabra, ¿no?, que me encantó la afirmación. Me pareció una pena, pero a la vez me encantó, porque claro, es que es una radiografía perfecta de cómo van muriendo las cosas. Es que de verdad tenéis que ver la película, porque Carlos, vas a ver un momento, un par de ellos, que te vas a ver tremendamente identificado.
Aquí trajimos también una de las... yo creo que es casi un subgénero cinematográfico las películas relacionadas con la educación.
Por eso os decía.
Trajimos esta tanto nos gustó a algunos, que es Los que se quedan, de Alexander Payne, con Giamatti, ¿no?
Sí.
Un día podríamos hablar de películas de educación, porque ahora recuerdo, no sé por qué lo asocio sobre todo al cine francés, ¿no?
Últimamente.
Profesor Lazare, Los chicos del coro, aquel Hoy empieza todo de Tavernier... hay una de Zhang Yimou, este que tanto me gusta, Ni uno menos, ¿no?
Esa es muy impresionante, la de Zhang Yimou.
Sí, esa es brutal. Y conocía la película, pero no, porque la ha recomendado ahora Jesús, pero digo, no sé, como que vi el tráiler, además está, creo que está distribuida por una distribuidora estupenda, Contracorriente, pero vi el tráiler y digo, oye, esto tiene pinta de ser un poco...
demagógico.
Happy Flower y demagógico.
No, qué va.
Por eso.
No, pero ahora, ojalá. Ahora ya sí que voy a ir a verla, ¿eh?
Ojalá. De hecho, de hecho es justo, claro, por eso os decía que huyamos de otros modelos que hemos visto, y por supuesto no hablo de Sidney Poitier y Rebelión en las aulas y demás, pero sí de otros modelos del profesor este enrollado que llega, de repente la clase es otra, todos
el club cantan, de los poetas muertos.
Todos cantan y hacen coreografías. No, esto no es así, esto no va por ahí, y está muy bien, porque es que no estás deseando en ningún momento. Sabéis que en otras películas deseas que por fin haya ese cambio y el alumno que está marginado de repente demuestre el conocimiento y ya se gane a la chica y gane el concurso. Aquí no pasa eso. Aquí sabes que eso no va a ocurrir. Lo sabes desde el principio. No va a ocurrir. Estás deseando ver cómo progresan los niños, pero sabes que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no. No va a ocurrir. Así que, de verdad, radical. Radical es la película. Y sobre educación, y estoy con vosotros, hay que abrir un subgénero algún día, ya veremos cómo lo hacemos, pero también podríamos, mirad, a lo mejor estamos pariendo una idea, también podríamos a veces dedicar algunas cinco letras, hacerlas como tematizadas. Y yo creo que podemos conseguir entre todos, alguna vez lo hemos hecho sin querer, el hilar, una obra literaria con la cocina de Carlos Maribona o la cocina con esta otra serie. Entonces yo creo que...
Bueno, ahí el que marca la pauta siempre es Carlos.
Hombre, claro.
La cocina los primeros.
Entonces, vamos a ver, el menú...
Nos ponemos a su servicio.
¿Quién diseña el menú? Pues el menú lo diseña Carlos.
¿Quién diseña el menú?
Nosotros vamos...
Oye, Emilio, ¿no era Marco Aurelio el que decía... Primum comere o algo así, de inde...
Primum vivere, de inde filosofare. Bueno,
exacto, primero vive, es decir, primero come y después filosofa, efectivamente.
Te iba a decir, si no lo decía él, lo digo yo, el primum comere siempre. Así que vamos con él. Carlos Maribona, ¿qué nos pones hoy en el plato, Carlos?
Pues un producto que es puramente español, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes productos que tenemos, sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? Para mí es el más sabroso de todos los mariscos. No es que sea mi marisco favorito, pero desde luego es el que tiene más sabor, sin duda, ¿no? Y estoy hablando de la gamba roja. La gamba roja, que es intensa, es casi pasional, ¿no? Frente a la gamba blanca, que es mucho más fina, por así decir, un poquito más aristocrática, pero la gamba roja es brutal, ¿no? Es ese sabor del mar que te llega directamente, ¿no? Un estallido, Carlos, del mar. Dime.
No, y la cabeza, ¿no?
No, por supuesto.
Eso es caviar, más que caviar. Vamos, o sea.
Eso, a eso iba. Fíjate, es que al final el yodo y la sal están sobre todo concentrados no solo en el cuerpo, sino sobre todo en la cabeza, ¿no? Ese punto metálico que tiene la cabeza cuando la chupamos, porque la cabeza de la gamba roja hay que chuparla.
Correcto.
Y además hay que chuparla con las manos, hay que cogerla con las manos, nada de esa tontería que hacen algunos. Con un tenedor y un cuchillo no puedes comerte la cabeza de una gamba roja, ¿no?
No.
Entonces no seamos horteras y cojámosla con la mano, chupémosla, y ahí está todo, ahí es donde se concentra, como bien dices, Fernando, todo el sabor, ¿no? Las buenas, además, no sé vosotros qué os parece, pero a mí la buena gamba roja, la que tiene un buen tamaño, hay que comerla hervida, ¿no? A la plancha hay que dejarlas pequeñitas, que son peores, ¿no? Pero una buena gamba roja tiene que estar hervida, sin
bien,
más.
Eso no lo sabía. Mira.
Pues yo tampoco lo habría dicho nunca. Siempre tampoco, voy a la plancha,
¿no?
Mira.
Yo también.
Siempre a la plancha.
Sí. No, por favor.
Muy bien, Carlos, así nos has dado el verano.
Favor,
ya.
Tomamos nota.
A la plancha dejar las pequeñas, que las hay, y las de menos calidad, pero una buena tiene que estar hervida en agua de mar, sin más.
Porque si no la matamos un poco el sabor, ¿no?
Claro. De hecho, el cocinero que ha hecho bandera de ellas, que es Quique da Costa, que es un 3 estrellas, en el menú de sus 3 estrellas, sí, en Denia, efectivamente, siempre pone una gamba roja. Y la pone sin cubiertos, y la pone hervida en agua de mar, y te la deja allí, y peléate tú con la cabeza, con el cuerpo, y nada, ni un cubierto, por mucho que se lo pidas, porque él dice que es el mejor producto, que no hay creatividad posible frente a un producto tan excepcional, ¿no? Y es absolutamente así, ¿no? Entonces, para comer una gamba roja hay que pringarse las manos, pero insisto, pedirlas hervidas, porque son las mejores. Y luego, bueno, la gracia que tiene la gamba roja es que es la misma en todo el Mediterráneo, pero le ponemos apellidos en función del puerto donde se capturan. Entonces, oiréis hablar de gamba roja de Palamós, de Denia, de Garrucha, de Ibiza.
De Santa Pola.
Pero son todas la misma. Exacta. Pero son todas la misma. Lo único que depende del puerto en el que se hayan comercializado, pues ahí están, ¿no? Pero no hay diferencia. Yo he probado todas, las de todos los puertos del Mediterráneo, y ya os digo que no hay nada, ninguna diferencia entre una de Denia y una de Palamós o una de Garrucha. Bueno, y luego, si veis colores distintos, simplemente depende de la profundidad donde se hayan pescado. Cuanto más rojas, más superficie. Cuanto más claritas, más del fondo. Pero siguen siendo las mismas, ¿no?
Pues fíjate, entre lo de en el agua de mar hervida y lo de presumir de puertos de unos de otros, porque yo siempre he sacado pecho por las de Santa Pola, que mi hermano vive allí y siempre que voy me trae de la lonja... ¡Buf! Me trae lo mejorcito de gamba roja. Yo decía, si es que las mejores son de aquí, o sea que no.
Ya, pero el de Palamós dice lo mismo, y el de Denia dice lo mismo, y el de Garrucha dice lo mismo.
Y en Ibiza,
donde en Formentera, que estaba el otro día, que tienen unas excepcionales también, pues dicen, la mejor gamba roja es la de Formentera. Bueno, son las mismas, e insisto,
además,
todo el Mediterráneo es el mismo tipo de gamba. y simplemente depende del puerto a donde llegue. Hay un libro para el que le interese el tema, y hay un libro muy interesante que ha publicado hace muy poquito Planeta Gastro, que es un monográfico sobre esta gamba roja, ¿no? Y explican la fisiología, su hábitat, sus propiedades nutritivas, dónde se pesca. Y tiene luego recetas de Quique da Costa, que he citado antes, y de Joan Roca, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante, se titula El libro de la gamba roja, y como digo, está editado por Planeta Gastro, ¿no? Para el que le interese este producto en concreto.
La verdad es que es un producto, has traído, como decías, un dios, un Zeus de los mariscos, ¿eh? O sea, gamba roja
no, es el rey. La gamba roja es la reina del marisco en el Mediterráneo.
¿En arroz te gusta?
¿Cuál?
En arroz. Yo me he comido unos arroces con gamba roja, sí, Carlos, echarme a llorar. Me gusta más por separado, ¿eh? Me gusta más solo la
utiliza,
gamba.
Para un arroz utiliza las gambas menores, las gambas más de un pequeñas, poquito peores. Sí. La buena, hay que comérsela
sola.
Claro. No la estropees, no digo que la estropees, simplemente
no, sí, pero que
su
la desaproveches.
Pasa al arroz, ¿no?
Como decíamos, claro, lo de la plancha, la desaprovechas.
Para eso tienes dentro de la gamba roja hay muchos tipos de tamaños, sobre todo, quiero decirte. Utiliza las pequeñitas que cunden menos y esas te dan el mismo sabor.
Las pequeñitas, sí, es verdad, suelen
estar
las pequeñitas.
Para el señoret.
Eso es, para el señoret.
Está muy
ahora,
bien.
Con lo que cuesta la gamba roja, que está a unos precios
claro,
absolutamente prohibitivos, pues hay que disfrutarla tal cual, ¿no?
Exacto,
natural,
exacto.
Y directamente. Todo lo que despiste, al final estás perdiendo dinero.
Muy rapidito, antes de irnos al bar o restaurante de hoy. Carlos, ¿dónde comemos una buena gamba roja en Madrid?
Pues mira, en Madrid la tiene muy buena, por supuesto, Quique da Costa, que tiene el restaurante de esa en el Hotel Ritz, sí. Y su menú siempre está la gamba roja. Hay un restaurante que lleva poquito abierto, que es de una familia de Gerona, que se han venido a Madrid, en Fernández de la Hoz, que se llama Samarinada, y tienen ahí unas gambas rojas que traen de Palamos, estupendas. Y las tienen también muy buenas en Virrey, en la calle Zurbarán, están muy buenas. Y el rey del marisco, que es un cocinero que se llama Rafa Zafra, las tiene en Estimar, que está a la vuelta del Congreso de los Diputados, en la calle Marqués de Cubas, que es un sitio solo de pescado y marisco y siempre tiene una gamba roja absolutamente maravillosa.
¿Y de qué bar nos hablas hoy, Carlos?
Pues sí, hoy en vez de restaurante digo, vamos a hablar de bar. Somos gente de barras, los cuatro o los cinco que estamos en este programa, somos gente de apoyar el codo y bueno, pues hay que...
Y arreglar el mundo, di que sí.
Hay que reivindicar los bares. Y hay un bar súper tradicional que lleva toda la vida, pero que a mí me encanta, que está en la calle Gabriel Lobo, que se llama Bar Alonso. Bar Alonso es, uh-huh, es el sitio perfecto para un picoteo, ¿no? Una barra que tiene unas patatas bravas maravillosas, tiene unos callos a la madrileña de mojar mucho pan, tiene unos torrendos de los mejores de Madrid, la ensaladilla rusa, en fin, siempre a muy buen precio. Es un sitio pequeñito que ya está en la tercera generación, ahora está el hijo del que yo conocí en su momento como dueño del tal. Gente amabilísima y eso, para hincar ahí el codo en la barra y quedarse comiendo, disfrutando con todas esas tapas súper tradicionales madrileñas, que además las bordan, ¿eh? O sea, insisto, las mejores bravas, los mejores callos, los mejores torrendos de Madrid los encuentras en el Bar Alonso, en la calle Gabriel Lobo.
No hay nada mejor, ¿eh? Como una buena barra, unas buenas tapas y una buena compañía para echar el día y mira, y cerrarlo de la mejor manera posible. Estamos todos salivando, así que bueno, vamos a cambiar un manjar como la gamba roja por palomitas. Vamos otra vez al cine.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
¿Tienes los papeles?
Aún no.
Es un fallo de seguridad demoledor.
¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Archivos de máximo secreto de la guerra.
El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás.
Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico, que no sea capaz de tomar decisiones difíciles.
Gracias, Arthur, por su franqueza.
A trabajar. Encontrad esos papeles.
Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales.
Hablando de subgéneros cinematográficos, el periodístico también tiene muy buenas películas. Esta es una de ellas, Emilio.
Sí, sí, otro. Este es otro de los buenos. Bueno, hoy traigo un peliculón, The Post, también traducido como Los archivos del Pentágono, una película de 2017 que está dirigida y protagonizada por Steven Spielberg. ¿Y por qué la traigo? Pues porque la actriz protagonista es Meryl Streep, que el sábado pasado, el día 22 de junio, cumplió 75 años. Podríamos haber traído otra película, ¿no?, de Meryl Streep. No sé, me encanta Memorias de África, por ejemplo. Pero me parece tan de actualidad ahora mismo en nuestro país, The Post, que, en fin, es una forma de reivindicar la libertad de prensa, ¿no? Por encima de todo. The Post es un drama histórico basado en hechos reales que ocurrieron en los años 70 y la película sigue la lucha de los periódicos por publicar, como escuchábamos ahora, los papeles del Pentágono, ¿no? Esos documentos clasificados que detallaban la implicación política y militar de Estados Unidos en Vietnam durante varias décadas. La trama se centra en Katherine Graham, que está interpretada, en fin, como siempre, magistralmente, por Meryl Streep, que es la primera mujer editora del periódico The Washington Post, y su editor, Ben Bradley, que está interpretado por otro de los grandes, Tom Hanks. Y entonces juntos se enfrentan a esos desafíos profesionales y personales, ¿no? Graham, lo escuchamos también, ¿no?, tiene que superar las dudas sobre la capacidad para liderar el periódico querido de su esposo y de su familia. Es una editora por encima de todo, y se ve en la película. Y el director Hams, Ben Bradley, tiene que, en fin, en un mundo dominado por esos intereses políticos, tiene que sacar adelante la verdad. Empieza el New York Times publicando los primeros extractos de los papeles del Pentágono. Una orden judicial le obliga a detener la publicación, pero el Post, de Washington Post, obtiene los documentos. Y es entonces cuando Meryl Streep y Tom Hanks, Graham y Bradley, tienen que decidir si desafían la prohibición que ha impuesto el gobierno y que han sentenciado ese, no suena, ¿no?, el fiscal favorable, o arriesgan su carrera, la supervivencia del periódico y su posible encarcelamiento para revelar la verdad, ¿no? Es una película sobre, bueno, en la que Meryl Streep está fantástica, además también una película sobre el poder de la mujer en el liderazgo, al frente de la prensa, la importancia de la prensa libre en la vigilancia de un gobierno, una película sobre el papel de los medios en la sociedad, en fin, y al final, esto es como la tragedia griega, ya sabemos lo que pasó, o sea que la película termina con la decisión de publicar los documentos, ¿no? Y esto establece un hito en la lucha por la libertad de prensa y prepara el camino para el escándalo del Watergate que llevaría después a la renuncia de Nixon.
Menos,
la película no se llevó ningún Oscar, estuvo nominada a unos cuantos,
sí,
pero en fin, me gustan otras muchas de Meryl Streep. Es que otro día no nos da tiempo hoy, pero podríamos hablar también de Meryl Streep.
Streep es que da para 25 letras.
Pero,
y yo creo que,
pero
fíjate,
en lugar de Memorias de África, digo, me parece más de actualidad.
Muy de actualidad.
Muy bien.
Sí, desgraciadamente.
Déjame citar dos maravillosas.
Muy rápido, Fernando.
Los puentes de Madison,
sí,
y El cazador.
Muy buena también.
Por ejemplo, maravillosa.
Sí, sí, sí.
Y su primera película,
¿y es?
La mujer del teniente francés.
Y esta, fijaos, yo creo que no se llevó ninguno de esos premios, Emilio, porque venía la estrada del 2015 por Spotlight, que sabéis que ganó Oscar a la mejor película, la de Michael Keaton, que creo que es un puntito mejor que esta. Es muy buena también esta, con Tom Hanks también, que está muy bien y demás.
Esa pero es otro subgénero.
Sí, sí, os lo he dicho, otro subgénero porque hay mucha infinidad de películas de estas ahí.
Bueno, cuando se hizo el centenario de ABC, programamos en la Filmoteca, al hilo del centenario de ABC...
Muy rápido.
Varias películas, hicimos una lista y se programó en la Filmoteca varias películas con el tema del periodismo. Es un asunto apasionante, como bien decía Emilio, pero formidable, más hoy sobre todo, y en España.
Además que sí. Termina casi el 5 letras, última pausa y volvemos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid.
en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Podríamos hablar, querido Emilio, en estas cinco letras, podríamos hablar de Meryl Streep y Memorias de África, y si no hablamos, pues por lo menos escuchamos. Y obviamente, si traías a John Barry con Memorias de África, esta banda sonora de... A mí me encantó también en Bailando con Lobos, es que este hombre es un genio. Pues, ¿qué mejor manera de despedir estas cinco letras que escuchando Memorias de África? Que obviamente son dos cosas, los paisajes... Bueno, tres. Los paisajes, Robert Redford y Meryl Streep. Emilio del Río, como siempre, gracias.
Gracias, buen fin de semana y buena semana.
Fernando Rodríguez Lafuente, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Buen Carlos Maribona, comer gamba roja hervida en agua del mar.
Por supuesto, buen fin de semana para todos.
Elena Cortés, un abrazo fuerte.
Un beso para todos, buen fin de...
Y a todos ustedes, gracias, como siempre. Hasta aquí el Enfoque de Onda Madrid, hasta aquí las cinco letras. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces... Tienen una buena lista de planes para hacer este fin de semana. Disfruten.